Hace poco he visto una frase, Amparo, que me encantó. No son nativos digitales, son huérfanos digitales. Les hemos abandonado, yo creo que antes de tiempo. Es una pregunta que nos teníamos que hacer. Bueno, yo creo que esto es muy negativo, muy negro, así que no nos gusta. Lo apartamos, le ponemos luz y vamos a hablar de cómo acompañarles. Y hoy vamos a hablar de herramientas de control parental con Juan Carlos Nieto, profesor de Tecnología y Periodismo especializado en la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Bueno, vienes corriendo, hay que decirlo todo.
Corriendo vamos a todas partes en este mundo.
Pues oye, vamos a bajar al suelo, que el otro día todo el mundo me decía, ¡jo, qué bien lo que contaba Juan Carlos! Pero yo quiero que me diga qué me tengo que instalar en el ordenador.
Qué difícil para pregunta.
Ahí lo dejo, lo tienes que contestar.
Has dicho esta frase y me he acordado de otra, ¿no? Le compré un teléfono al niño para tenerlo controlado y ahora he perdido el control, ¿no?
Cierto. Qué buena.
¿Qué hacemos?
Es muy difícil que contarlo y es difícil hacerlo incluso personalmente, pero sí podemos dar algunas pistas, ¿no? Casi en plan relato y en plan historia. Yo hace un tiempo me encontré con un padre y una madre y en un seminario para padres sobre cómo usar nuevas tecnologías, retos, oportunidades, peligros. Y la madre abrió el bolso y sacó un router, ¿no? Sacó un router y dijo, esto es lo que puedo hacer. Otra cosa no se hace. Yo desenchufo el router, me lo meto en el bolso.
Y lo meto en el bolso y arreando.
O sea, quiero decir que métodos hay, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hizo el padre que lo encontré, lo conozco y entonces más tarde ya, pues otro día hablé con él, etcétera, etcétera? Pues hizo una cosa que hemos hecho muchos padres y es instalar en el ordenador, podemos dar el primer píldora hoy, sí. Un keylogger, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un keylogger? Un keylogger, como su propio nombre indica en inglés, es un registrador de teclas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que cada vez que se haga una pulsación en el teclado del ordenador en el que está instalado, esa pulsación se va a grabar, ¿no? Se va a grabar en un archivo que no es visible. Aquí hay que hacer un inciso sobre la parte legal, ¿no? Porque esto tiene parte legal y muy seria, por cierto, ¿eh? Pongámonos serios porque es muy seria. Uno no puede utilizar un keylogger para grabar lo que está ocurriendo en un ordenador con un mayor de edad, con su marido, con su esposa, con su hijo mayor de edad sin que lo sepa, con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí lo puedo utilizar con los menores, sobre todo si son muy pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los keyloggers los hay gratuitos.
Yo lo pongo en Google, ¿no? Yo pongo
sí,
en Google.
Vamos, keylogger y luego no. Si quieres en los comentarios podemos poner un par de ellos,
ah,
¿no?
Vale. Que puede le haber, remitimos, que, ¿vale?
Porque nada, si voy a decir web. Algo ahora mismo okay. Que la gente lo tiene que apuntar, pero sí para que entre vale. y lo vean los comentarios de la página. Hay algunos keylogger muy buenos que te diría ahora qué es lo que hacen, ¿no? Y algunos son de pago y no son muy caros, tampoco son muy caros, se compran una vez, se pueden instalar en varios ordenadores, a lo mejor valen $20, no son de estos de paga todos los meses,
de renovar, sí.
Paga todos los años, ajá. no hay problema.
O sea, te lo pagas y lo bajas.
Lo pagas una vez, lo bajas y ya está. Entonces el keylogger pues tiene su gracia, ¿no? Porque lo importante es que quien está tecleando en ese ordenador, está viendo pantallas en ese ordenador, pues es conveniente que no sepa que hay un keylogger, ¿no? Hay muchos empresarios, por ejemplo, que los utilizan en las empresas, que uh-huh. es muy legal tenerlo uh-huh. para saber si los empleados se dedican a perder el tiempo o cosas de estas, ¿no? Entonces, un keylogger va a hacer esto lo primero, registrar teclas, y luego cada vez que se haga un clic de ratón va a coger una foto de la pantalla, una captura de pantalla. Tú vas a decidir además si quieres una captura de pantalla cada minuto, cada 30 segundos, cada 15 segundos, y esos son fotos que se van metiendo en una carpeta a la que luego el que controla el keylogger va a acceder, ¿no? Uh-huh. Nada aparece, nada se ve, el ordenador se ralentiza un poquito, pero tampoco nada que en la mayoría de los casos sea incluso perceptible. ¿Esto es un programa espía? Sí. Evidentemente.
Claramente.
Por eso decías que era ilegal a partir de
pero
una
es
mayoría
que con
de
los
edad,
problemas
claro.
que puede haber con la adolescencia y la infancia, antes de la adolescencia, hay dos caminos. Uno es filtrar, evitar, no permitir que se vea. Esto es enormemente difícil. Esto hay que llegar a lo del router y el bolso, ¿no? O sea, no hay otra salida. O bien hay que saber lo que está pasando. Yo soy mucho más partidario de saber lo que está pasando. Y saber lo que está pasando pues exige herramientas como estas.
Sí, porque muchos padres cuando piensan en control parental piensan en qué puedo instalar yo en mi ordenador para evitar que algo suceda. No hablamos de evitar, esto no evita nada, como dices tú, sino que lo que permite es que los padres tengan conocimiento de dónde sus hijos han estado, qué han estado viendo y qué han estado haciendo.
A toro pasado.
Esto es importante porque yo creo que los padres estamos todavía en la clave de prevenir, de evitar que algo suceda. Y como nos decías tú en un podcast anterior, no existe la herramienta para evitar que tu hijo se meta en un problema.
La herramienta que reduce un porcentaje, sí. Pero la saturación es tal que este porcentaje que reduce no es significativo ni nos libre de nada, no hay manera. Mira, ha habido con alguna compañía muy, muy grande de vídeo, canales de vídeo, que han puesto canales de vídeo para kids, para niños, y los pedófilos han entrado hace 2 semanas en ellos. O sea, esto es imposible, ¿no? Entonces hay que saber lo que está pasando. Uh-huh. Los keyloggers son un camino. Ya digo, lo que hacen son dos cosas, registran todas las teclas que se dan, los textos, claves de sitios a los que se entra, palabras que se buscan.
Información.
Y también las capturas de las pantallas cada tantos segundos o cuando se hace un clic de mouse. Esto es una información suficiente. Y te voy a decir una última cosa. Como esto no funciona muy bien en los móviles, pero sí funciona muy bien en los ordenadores, tanto de Apple como de Windows, este padre dijo, ¿para qué me sirve a mí si el niño lo está haciendo en el móvil? Entonces le quitó el móvil 3 días, pero no le avisó de lo que estaba en el ordenador. Y entonces, pues los chicos cuando no tienen móvil, no sé si sabes que usan el WhatsApp web, que es el WhatsApp del ordenador, el Instagram web, todo en el ordenador. Y entonces basta con dejarlo 48 horas y uno puede recopilar grandes cantidades de información.
Claro, luego hay que hacer el trabajo, que es leerse, mirarse y decir dónde ha estado mi hijo y tener la conversación
los buenos keyloggers están preparados para coger ese archivo y mandártelo a tu correo, de manera que ni siquiera tienes que acceder al ordenador en el que está instalado. O sea, cogen el archivo y las fotos, capturas de las pantallas, te queda como un correo que te lo manda una vez a la semana o una vez al día o cuando tú le hayas predeterminado.
Muy bien, Juan Carlos, pues la verdad que me interesa también mucho lo del tema como madre de lo que dices de los móviles, porque hace una semana, no sé si recordarás, que saltó la noticia de que a través del Play Store del teléfono resulta que se bajaban algunas aplicaciones infantiles y detrás pues lo que había era un virus, pornografía, un montón de cosas. Entonces, hablando con un experto sobre esto, él se dedica a ese tipo de herramientas, decía, vamos a ver, si tú no arrancas el ordenador, es verdad, nos compramos un ordenador y no lo arrancamos hasta que no tenemos un antivirus. ¿Por qué no lo hacemos con un móvil? Que deberíamos hacerlo también. Es decir, poner algo que les tenga protegido. ¿Tú eres partidario de esto? Como no tienes inversiones, creo, ¿no? En ninguna empresa que se dedique al tipo de cosas. Yo creo que
debería
es bastante...
Debería haber tenido alguna, pero no tengo inversiones. Esto también se sabe a toro pasado.
Eres bastante imparcial, con esto quiero decir.
Sí,
entonces,
no
¿qué
tengo,
te parece?
No tengo intereses que declarar como periodista, ¿no? Los antivirus tampoco sirven al 100%, ¿eh? O sea, que tener un antivirus no significa nada. Y también habría que saber otra cosa, y es que me dices, hace unos días saltó la noticia. Bueno, es que eso está ocurriendo hoy. Esto está ocurriendo todos los días. Nos parece que porque sale una vez la noticia, pues ha ocurrido una vez y luego sale otra. No, pero es continuo. No, lo que tenemos que saber es quiénes son los fabricantes de esas APIs. Google en el Play Store verifica APIs. Hay algunas que están verificadas y otras que no están verificadas.
Pero se les cuela alguna, claro, ese es el tema.
Hay muchas y se les cuela. Y se les cuela incluso en sus propios servicios, no solamente los de en aplicaciones de los demás. O sea que hay muchos virus en muchas partes desconocidos. No sé, tal vez esto exija un tiempo y hablemos otro día, si te parece.
Pues por supuesto, están deseando, además lo sé, que me lo dicen todos los que están siguiendo el podcast, están muy, 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 muy interesados. Y al otro lado hay un padre o una madre que quiere proteger a sus hijos con las nuevas tecnologías, protegerle, acompañarle, que no prohibirle. Así que Juan Carlos Nieto, muchísimas gracias, contamos contigo para el próximo Hablar en Familia.
Muchas gracias.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bien.
Dice el Papa Francisco que la enfermedad refuerza los lazos familiares. Depende de las familias, eso está claro. Pero desde luego, si hay amor del bueno, cuando la enfermedad es compañera de camino, esto no es un impedimento ni para ser feliz ni para tener una vida plena, Laura.
Pues es que hoy estamos con temas tela marinera, Amparo. Hay que decir que nos hemos metido en harina, pero bien, 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 bien. Porque es verdad que estamos poniendo y estamos tratando como temas que son pruebas para la familia, ¿no? De alguna manera. Y la enfermedad, pues también, porque yo creo que hay que ser de una pasta especial para no caerse en estos momentos, ¿no? Y yo lo digo siempre, que la fe siempre ayuda, las convicciones también apuntalan, pero yo creo que cada uno hace lo que puede. Y no queríamos pasar hoy en este Hablar en Familia sin hablarte de una película muy especial que aborda este tema. Lucía González Barandiarán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Es un gusto siempre escucharte, además, con esa energía tan positiva y con esos proyectos tan bonitos que tienes, porque estás detrás de toda la promoción de esta película de la que vamos a hablar, que es Ganar al viento, de la cineasta francesa Anne Dauphine Julien, y que se va a estrenar esta semana y que vamos a poner un pequeño tráiler para que la gente se sitúe.
Llave. Uno.
Eso no es el uno.
Sí.
Oye, Sal,
¿sí?
Seamos amigos para siempre.
Y Mar, ven, corre, rápido, que nos ganan.
Aquí tengo tres amigos. A veces les digo que he estado en consulta, en el hospital, aquí y allí. Tengo que explicarlo siempre otra vez. No es fácil.
Cuando te hagamos el trasplante, ya no necesitarás la diálisis.
Sí.
Eso será muy bueno.
¿Quién empieza?
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que afecta a mi arteria pulmonar, a los pulmones y al corazón.
Es una película dura, ¿verdad, Lucía? Pero llena de esperanza. No sé si definirla así.
Bueno, no tan dura, ¿no? Diría yo. No, es una película, pero lo segundo que has comentado, sí. Lo de llena de esperanza, absolutamente, sin ninguna duda. Ganar al viento es una película en la que te hablan cinco sabios, cinco protagonistas, cinco niños. Son, pues como habéis escuchado en el tráiler, son cinco niños que están pasando por un momento duro, ¿no? Que es la enfermedad, pero ese no es el punto de la película, no es el argumento de la película. Realmente estos cinco sabios que decía antes, realmente te explican cómo vivir, ¿no? Te recuerdan qué es vivir, qué es la vida. Y eso es lo que hace que el punto de vista sea completamente diferente a cuáles son los ojos de un niño y cuáles son los ojos de un adulto a la hora de enfrentar pues las circunstancias que se presentan en tu vida.
Y
entonces, más que...
Sí, sí.
Que más que ser un drama, ¿no? O sea, tiene sus puntos de drama como la misma vida, pero lo que es una historia absolutamente de esperanza y de recobrar el sentido de la vida.
Es muy especial la película por quién la ha hecho y cómo se ha hecho. Hay un libro detrás. Cuéntanos también un poco.
Sí, pues la directora se llama Anne Dauphine Julien, que la habéis comentado previamente. Es una mujer muy, muy especial que ya ha estado varias veces en España contando su propio testimonio personal. Y bueno, es que ella, siendo jovencita como es, que tiene 44 años, pues ha
gracias,
vivido la...
Gracias, Lucía, gracias.
Ha vivido la pérdida de dos hijas. Sois jovencitas, somos
sí,
jovencitas,
sí,
todo,
sí.
¿Qué es esto, hombre? Claro que sí.
Y la vida le ha dado dos golpes muy duros. Es que no es que pierdas un
sí.
hijo, es que ha perdido dos.
Sí,
es
sí, dos niñas por una enfermedad degenerativa, que está considerada una enfermedad rara. Y bueno, pues ella realmente asegura que sus hijas le han hecho aprender lo que es vivir y que cada una de sus hijas ha tenido una misión y han cumplido con esa misión. Entonces ella ha estado en España en varias ocasiones dando conferencias en unos congresos que se llaman Lo que de verdad importa. Y después de vivir todo esto en carne propia, pues ha decidido dar la voz a los niños, ¿no? Para que sean ellos mismos quienes cuenten desde su punto de vista lo que ella ha logrado ver con sus ojos y con su vida. Entonces, claro, nadie está más especializado en esto, ni nadie tiene un criterio mayor que el que pueda tener ella para contar esta historia y para saber que es cierto.
Lucía, es una película protagonizada por niños, pero ¿es una película para que vayamos a ver con niños?
Absolutamente, sí.
¿De todas las edades? Porque claro.
De, A ver, cada padre tiene su criterio para poder verlo, ¿no? Pero esta película ha tenido muchísimo éxito en Francia, han ido casi 300.000 personas y la gran mayoría han sido niños. Han ido con recomendados por las escuelas, pero por lo que digo, ¿no? Yo creo que tenemos mucho miedo a enfrentar el sufrimiento, a enfrentar el dolor, pero no es una película que hable del sufrimiento y del dolor, aunque sale, ¿no? Uh-huh. Pero ella comentaba, por ejemplo, que cada niño y cada persona tiene unos ojos diferentes con los que ve la película y que se encontró con un niño de 5 años al que le encantó la película y le dijo, me ha encantado esta película, y le preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué te ha gustado esta película? Y dice, pues es que montan tan bien en bici.
Claro, cada uno ve lo suyo. Bueno, Lucía, nos has dejado aquí ya puesta el aperitivo y con ganas de ir a verla y conocerla a ella también, porque todo el mundo que la conoce dice que es una mujer especial, así que estaremos muy pendientes de este Ganada al Viento que se estrena esta semana. Muchas gracias, como siempre, aunque haya sido así corriendo muy breve, hablaremos de cine más adelante contigo, ¿vale, Lucía?
De acuerdo, solo un apunte.
Cuenta.
La parte de la recaudación que va de la película, ¿sí?, va a ir destinado a FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras.
Sí, sí.
Y para Juegaterapia, que
pues,
se dedica a...
Que hacen una labor bárbara, además que sí los
Eso
dos. Pues
es.
Cuánto me alegro. Lucía González Barandiarán, muchísimas gracias.
A vosotras.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Y bueno, y seguimos hablando de enfermedad, pero muy positiva. Sofía, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues buenos días, Amparo, Laura. Fíjate, ahora estamos hablando mucho de los Goya. Pues la primera vez que yo escuché el nombre de Mateo Gutiérrez, que es el protagonista de este perfil que quiero recomendar en Instagram, fue porque su padre recibió el Goya al mejor actor por La Isla Mínima en 2015 y se lo dedicó. Estoy hablando de Mateo Gutiérrez, que es el hijo de Javier Gutiérrez, el actor, y también de la gestora cultural Inés Enciso. Tienen un perfil en Instagram que ha creado los padres, se llama @matedice, y con él lo que me gustaría ahora destacar es todos esos perfiles de niños pues con otras capacidades cuyos padres pues crean en Instagram y que al final al ver su día a día pues les llegamos prácticamente a querer. Es el caso, por ejemplo, de Mateo. ¿Y qué sabemos de él a través de esas publicaciones que hacen? Pues que tiene 9 años y sobre todo que sus padres intentan ver todo desde un punto de vista positivo, alegre y con un toque de sentido del humor. Inés Enciso me ha dicho por qué.
Pues nos apetecía eso, mostrar el día a día de Mateo, que es un niño con una discapacidad muy complicada, pero desde el sentido del humor y bueno, que al final eso es lo que a nosotros nos ha salvado para poder convivir con esta situación de una manera feliz, ¿no? Que es meterle sentido del humor y reírnos dentro de que ha habido momentos complicados, obviamente, en estos 9 años que tiene Mateo, pero bueno, sí que yo creo que nos ha salvado eso, el llevarlo siempre con sentido del humor, ser optimistas, positivos y sacarle a Mateo toda esa gracia que tiene en su día a día y poder compartirlo con los demás.
Pues fijaos, por ejemplo, hacen un hashtag que se llama Fantonic, y es que como cuando sale en alguna terraza él toma Fanta, pues le han llamado así él, pues en vez de un gin tonic se toma un Fantonic. O por ejemplo tiene una mano paralizada a través de fisio, pues de sesiones de fisio la está intentando recuperar y entonces le llaman la mano mágica. Es un hashtag @lamanomágica.
Es normalizar,
pero,
¿no?
Normalizar toda esa situación.
Es importante,
sí.
Claro.
Y bueno, lo importante, a ver, ¿qué ha significado Mateo, por ejemplo, para la vida de Inés Enciso?
Mateo a mí me ha hecho mejor persona y me ha cambiado la vida en un 200%, ¿no? Curiosamente, pese a ser una situación complicada, a raíz de nacer Mateo me siento mucho más segura de mí misma, con mucha más alegría, mucho más motivada. Pues también al final te demuestra que al final casi todos en la vida, antes o después, nos enfrentamos a una situación complicada y casi todos también pensamos a priori que no vamos a ser capaces de superarla o manejarla de una manera positiva. Y luego, bueno, pues al final el ser humano se adapta, uno encuentra los recursos y las herramientas para adaptarte a eso que es tu nueva vida. Y mira, ahora, muchas veces lo digo, si ahora me dijeran que podría volver atrás, dar un botón y que todo fuera de otra manera, pues no sé si lo haría, la verdad, porque estoy encantada con Mate, con su manera de ser y con todo lo que nos ha enseñado.
Toma ya,
¿eh? @matedice para quien quiera conocer a Mateo.
Menuda guinda para el programa de hoy.
Eso, la verdad que a Sofía siempre le ponemos el reto de, venga, descubre las redes sociales. Gente fantástica, gente maravillosa, pero
es que las hay.
Aprendiendo.
Y es que las hay, de verdad.
Sí, porque yo he hecho reportajes a muchas madres, ¿no?, que se tienen que enfrentar, y a padres que se tienen que enfrentar con la enfermedad, y todos hacen una lectura positiva. Yo
sí.
No sé si es que al final estás en esa línea y tú misma dices, no, y tú mismo tienes que decir no, pues esto hay que sacar el lado positivo, y siempre te dicen eso, que les hacen mejor persona.
Sí, sí, y nunca restan al sufrimiento, porque yo hablo, por ejemplo, madres, la mamá de Pon un down en tu vida, y me bueno, reconoce Teresa, que llora mucho, pero a la vez da un mensaje positivo.
Claro. Teresa es espectacular, y José María, que estamos ahí todos cruzando los dedos y rezando un montón por él.
Segunda recomendación.
Vamos a decirlo bien, pon un down en tu vida. Porque José María tiene síndrome de Down y además está luchando contra una leucemia.
Exactamente.
Y bueno, tiene ahí un ejército de ángeles que le están apoyando.
Sosteniendo con la oración, sobre todo, con la oración.
Y bueno, pues Sofía, muchísimas gracias por traernos siempre historias tan bonitas. Amparo, jo.
Qué programa tan redondito.
Que hay que irse ya.
Ya hay que irse. Bueno, pero antes de irnos, Laura, por favor, que nadie se olvide de compartir el podcast en redes sociales, que pueden escucharlo en cope.es, que pueden escribirnos con opiniones, dudas, comentarios directamente a nosotras, a loton@cope.es o a latre@cope.es.
Sí, intentaremos pues ayudarnos, porque pues no hay una forma perfecta de criar a los hijos, eso lo sabemos, no hay una forma perfecta de educarlos, pero lo importante en esto, yo digo, es no sentirse solo, no pensar que estamos solos como padres. Y hablar en familia pretende ser, como dice el Papa Francisco, apoyo a esta misión educativa de las familias. Y él mismo nos dice que como padres nos preguntemos si tratamos de entender el camino donde nuestros hijos están. Tú imagínate la voz del Papa ahí, ¿no?, haciéndote esta pregunta. ¿Sabemos realmente dónde está su alma? Pero sobre todo, ¿lo queremos saber? Bueno, gracias por estar ahí, porque lo que más nos gusta es hablar en familia. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. This ain't love, it's clear.